Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
A mí me pasó, yo vi fotos de hace años y me daba risa cómo estaba vestido y me daba risa mis lentes. Yo uso lentes de hace muchos años y los lentes que tuve hace años parecían escafandras de buzo, más que otra cosa, eran de esos grandotes. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero estaban estos lentes, luego salió la moda con los lentes de ponerle una letra. ¿Se acuerdan de eso? Había que ponerle un, bueno, no había que ponerle, era la moda de ponerle una letra. Así es que yo le puse una J dorada en mis lentes aquí. Luego salió otro que podía uno ponerle un lacito aquí en las patitas de los lentes para que no se le cayeran a uno. Y yo también le puse el cordoncito. Ahí han surgido durante el tiempo muchas cosas que tienen que ver con moda. Van pasando las modas, van habiendo cambios. Y nosotros vamos girando en estos cambios. Ahí vamos muchas veces nosotros con la moda. Hay unos que se han retrasado un poquito ahí, pero otros tal vez no van exactamente al día con la moda, pero tampoco se visten así como demasiado de antaño, se vería uno mal. Así es que de alguna manera uno va siguiendo estos cambios. Ahora, lo que a mí me extraña es que a pesar de que vamos siguiendo cambios, cuando viene esta palabra nos da miedo. Solo nos dicen, va a haber cambios. Uy, nos espantamos. Uy, no, ¿qué van a poner ahora? ¿Y ahora qué van a decir? Y le tenemos miedo a los cambios. Y yo digo, ¿cómo es que a través de otras cosas, sutilmente tal vez, vamos llevando estos cambios? Pero cuando vemos la palabra cambios, nos espantamos. Nos da miedo cuando vemos esta palabra. Ahora, hermanos, hay cambios que nosotros de alguna manera vamos siguiendo y hay otros cambios que simplemente nos llevan. Yo le he puesto así algunas de estas cosas. Por ejemplo, yo veo que están lo que yo llamo los cambios naturales. Estos cambios que nosotros vamos sufriendo desde que nacemos hasta que envejecemos. Ahora, déjenme aquí hablar un poquito y rápidamente acerca de las etapas por las cuales el ser humano pasa. Hay una etapa de gestación y de crecimiento en el vientre de la mamá, ¿verdad? Pero llega el momento en que hay un cambio. Uno tiene que dejar ese líquido que está ahí dentro, el calorcito, y uno nace y hay cambios. Ya empezó el primer cambio. Y tristemente el primer cambio que sufrimos en la vida es con una nalgada y llorando. De ahí el gran poeta que dijo, la vida comienza llorando. Y así llorando se acaba. Así dijo el poeta José Alfredo Jiménez, dijo esta parte. Pero así es la vida, vamos sufriendo estos cambios. Después dejamos de ser bebés y pasamos a ser niños. Y vean esos cambios, tú le dices a un niño bebé, y yo recuerdo un niño que decía, yo no soy bebé. Decía, ya no les gusta que les digas bebé, ya son niños. Y a veces los niños dicen, yo ya soy grande. Hay cambios. Después de esto, de ser niño, vienen los cambios a lo que le llaman la pubertad. Es un tiempo de cambios, que tienen que ver con el cuerpo, cambios físicos, cambios hormonales. Vienen estos cambios y no los estamos pidiendo, simplemente yo digo son cambios naturales. Entramos a la adolescencia. Después de la adolescencia viene la juventud. Y ahí hay, digamos, dos etapas de la juventud. Una que tiene que ver con la adolescencia y con la juventud adulta, la que ya asienta bien los pies en la tierra y dice ya que sé qué es lo que quiero, ya sé a dónde voy, digamos ese es un adulto maduro, joven maduro. Después de ahí el cambio a casarse, un gran cambio, y a veces es uno de los cambios difíciles. Se dice que hay un año entre el matrimonio en que uno está tratando de acoplarse. Y entre ese año hay una etapa que incluso que se le llama la etapa de la desilusión. Pero bueno, ahí viene ese caso. Pues ahí estos cambios, la reina o la princesa se da cuenta que su príncipe es más sapo que príncipe, ¿verdad? Ahí es el tiempo del cambio de la desilusión. Bueno, de ahí que viene los hijos. Vienen los hijos, cambios otra vez. Y cuando están recién casados yo les digo, duerman bien, porque cuando llega el primer hijo jamás vuelves a dormir igual. ¿Sí o no? Algunos dirían amén. Porque cuando nace el primer hijo ya no se puede dormir igual. Y cuando los hijos se van, Y cuando uno ya está, uno se le, a las 5 de la mañana ya no está despierto. Ya no hay necesidad de atender, pero ya uno está despierto. Son los cambios. Después de ahí viene lo que se le llama el nido vacío. Los hijos se van, se queda uno otra vez ahí, solo viéndose uno al otro. Cambios. Y después viene otros cambios, ¿verdad? Hasta que nosotros llegamos a la muerte. Yo digo, estos son los cambios naturales. Incluso hacemos algunos ritos en algunos cambios, como por ejemplo los 15 años. Es un rito que hacemos socialmente para decir que la niña ha dejado de ser niña, ahora pasa a ser mujer, ¿verdad? Y la fiesta y la celebración que nosotros hacemos a veces no sirve para nada, pero lo hacemos. Pero son los cambios. Es decir, yo llamo a esto los cambios naturales. Ahí vamos en la vida, simplemente siguiendo estos cambios y viviendo estos cambios naturales. Hay otros cambios que yo les llamo los cambios forzosos, que tiene que ver con el cuerpo. Hermanos y hermanas, querámoslo o no, el tiempo va pasando. Querámoslo o no, nos estamos haciendo viejos. O sea, eso es un cambio forzoso. Hay gente que lucha con eso, lucha con la edad, lucha con los cambios, y salen las canas y lo primero que hacen es pintarse el cabello. No quieren mostrar que hay canas, ¿verdad? Los adultos, digamos los adultos varones, cuando con los muchachos, con los jóvenes, todavía queremos demostrar que somos buenos futbolistas y nos ponemos nuestra ropa y todo, la playera ya nos queda algo recién ajustada, ¿verdad? Y queremos correr y queremos meter goles. A mí me pasa. Yo les digo, yo estoy en la edad, en el tiempo cuando juego fútbol, en que mi mente piensa una cosa. Es decir, cuando yo veo la pelota, yo digo, la voy a patear y al ángulo de la portería, ahí va a entrar. Mi mente eso es lo que piensa. Pero realmente mi cuerpo hace otra cosa. Mi cuerpo hace otra cosa. Yo pateo, con mi mente está mejor que Messi, pero realmente la pelota sale por otro lado. O simplemente ya que la voy a patear, viene un pato, güey. Me la quita. Son los cambios, digamos, forzosos. Se dan. Yo diría, ni modo. Ahí vamos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos cuidarlo. Con estos cambios forzosos podemos cuidar nuestro cuerpo, tratar de ser saludables, hacer ejercicio, tratar de que nos veamos lo mejor que se pueda, pero no podemos hacer más. Estamos envejeciendo y para allá vamos. Y un viejito ya grande de edad un día dijo, ¿por qué me dicen viejo? Viejo, dice, es un triunfo. Y le dice a los jóvenes, yo les digo a los jóvenes, a ver si llegas. Pues, sí, es un triunfo. Pero esa es la realidad, son cambios forzosos. Hay otros cambios que yo diría que también son cambios forzosos que tenemos que hacer. Por ejemplo, regresemos un poquito a las etapas de la vida. Si no tomamos con madurez y responsabilidad los cambios naturales, entonces tenemos problemas. Es decir, los cambios naturales ahí van. Nosotros vamos con esos cambios naturales. Dejo de ser niño, adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, de adulto a casado, y ahí voy con esos cambios naturales. Pero hay cambios forzosos que yo debo hacer. Si no hago esos cambios forzosos, entonces tengo problemas en la vida. Es decir, si no hago esos cambios, no maduro. Y nosotros forzamos, por ejemplo, las mamás, para empezar, hay que forzar al patojo a dejar de darle pecho. Es un cambio, el patojo no quiere la pacha, la mamila decimos en México, no quiere la pacha. Y ahí está pegado a la mamá. Oye, ¿qué hice? Y no quiere despegarse de la mamá. Entonces la mamá tiene que hacer algo para ese cambio. Tiene que destetarlo para que ya pueda comer solo. Hay cambios que hay que forzar. Ahora, no se rían de eso, hermanos, porque hay otras cosas que hacemos que no queremos soltar los cambios. Nos casamos. Y como les digo a las muchachas, les dicen, casémonos temporalmente, nos vamos con papá y mamá. Ese temporalmente son 20 años. Eso quiere decir que no hemos madurado. Es decir, son cambios que tenemos que forzar. Y a veces los papás no ayudamos en esto. Se casa el hijo y ahí estamos. Vente, mijito, aquí tráete a tu esposa, aquí nosotros te cuidamos. No, cuando la mamá debería decirte, ya vete. Vete a hacer tu casa, vete con tu esposa, vete con tu familia. ¿Me explico? Nosotros tenemos que provocar esos cambios. Tenemos que forzar estos cambios. Si no forzamos estos cambios, entonces estamos como este joven ahí con su, ¿cómo le dicen? Con su chupete. Eso que tiene en la boca. Chupón, le decimos en México, no sé aquí cómo le dicen. Pepe. Pepe. Bueno, el Pepe. Ok. Entonces, ahí, si no hacemos esto, solo mostramos que no maduramos, y por eso no me checaba. Que no maduramos. Los jóvenes que no se responsabilizan a su edad tienen problemas. Entonces, yo digo que son los cambios que nosotros tenemos que forzar. Vamos con ciertos cambios naturales, que es la vida, ahí lo llevamos. Vamos con cambios forzosos, que digamos es el cuerpo desgastándose, llevándonos a la vejez. Pero hay cambios forzosos que nosotros tenemos que realizar. Si no los realizamos, entonces solamente estamos nosotros mismos provocando problemas. Hermanos, Dios quiere personas dispuestas a cambiar. Los discípulos cambiaron su oficio, cambiaron de vida, cambiaron su forma de pensar. Jesús buscó ese tipo de personas que estuviera dispuesta a los cambios. Hoy, mis hermanos, estamos seguros que en nuestra sociedad debe haber cambios. Para empezar, nuestra sociedad aquí, yo creo que Chimaltenango debe de tener cambios. ¿Ustedes qué creen? ¿No creen? Yo creo que debe haber cambios. En las vías, por ejemplo, en el tráfico, en el reordenamiento vial, qué sé yo. Yo creo que ya hacen falta semáforos, yo creo que hacen falta otras cosas. Chimaltenango necesita cambios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, necesita cambios. Voten por mí para la alcaldía. No, pero Chimaltenango necesita cambios. ¿O no? Nuestros países necesitan cambios, hermanos. Nuestra política, las políticas de nuestros países necesitan cambios. Mucha corrupción. Reclamamos a nuestros políticos, al Congreso, reclamamos a los diputados que se van a dormir en lugar de trabajar. Nosotros mismos sabemos que nuestra política necesita cambios, pero la iglesia, mis hermanos, la iglesia también necesita cambios. La iglesia también necesita cambiar. Así como vamos con esos cambios naturales, así como vamos con esos cambios forzosos, también hay cambios que se tienen que forzar en la iglesia. Ahora, déjenme decir esto. Algunos probablemente piensan, ¿por qué nosotros cambiar si Dios no cambia? Y algunos dicen, Dios tiene ese atributo, Dios es inmutable, Él no cambia. Y eso es cierto. ¿Cierto o no? Sí, Dios no cambia. Pero miren, Dios no cambia en lo que Él es. Dios no cambia en su esencia. Él es el mismo siempre. Y yo digo, qué bueno que Dios es inmutable en estos aspectos. Qué bueno que Dios es inmutable en su amor. Imagínense que un día dijera Dios, ya voy a dejar de amarlos. Ay, no, Señor, no cambies. Qué bueno que Dios no cambie en su amor. Qué bueno que Dios no cambie en su misericordia que tiene con nosotros. Qué bueno que Dios no cambie en su fidelidad. Qué bueno que Dios no cambie en sus promesas. Qué bueno que Dios no cambia en la forma de salvarnos. Imaginen que un día llegara un ángel y dijera, les traigo un aviso. Dios dice que ya a través de Jesucristo ya no. Va a ser otra forma. Así es que los que pasaron el tiempo de aceptar a Jesús, ahora tienen que hacer esto. Imagínense. Qué bueno que Dios no cambia en eso. Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en sus promesas, en las cosas que Él hace. Pero tampoco cambia a Dios en ser justo. Dice ahí en Hebreos que Él al que ama castiga. De repente ahí sí quisiéramos que cambiara, ¿verdad? Pero no, ahí también Dios no cambia. Ahora es interesante que tenemos un Dios inmutable, Es interesante que tenemos un Dios que no cambia, y en algunos aspectos, qué bueno que Dios no cambia. Qué bueno que Él sigue siendo el mismo. Sin embargo, creo que es un Dios que le gustan los cambios. Aunque Él no cambia en su ser, Él hace cambios. Vean este pasaje conmigo allá en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. La oración de Daniel y la alabanza de Daniel a nuestro Dios. Dice: Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Qué bueno que Dios no cambie en su sabiduría y en su poder. Pero dice la siguiente parte: Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Ahora, pero veamos esta parte. Dice que Él cambia. Él cambia, Él mueve las piezas para cambiar las situaciones. Él quita reyes y pone reyes. Dios es inmutable en su ser como persona, pero también Él hace cambios. Él ajusta muchas situaciones como Él cree que debe ser cada parte. ¿Cómo empieza la carta a los Hebreos? ¿Lo recuerdan? Vean ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero ¿cómo empieza ahí la carta a los Hebreos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Pueden ver el cambio ahí? ¿Pueden notar el cambio ahí? Sí, dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos de diferentes maneras por los profetas, y ahí dice, de diferentes maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. Cambio. Dios hace cambios. Encontramos este cambio aquí. Jesús mismo dijo allá en Mateo capítulo 26, versículo 28, y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto. Había otro antes, hoy este es nuevo. Cambios. Jesús mismo habla de cambios. ¿Qué dice en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla aquí de una renovación. Hay que transformarnos a través de la renovación. Hay que cambiar, hay que transformar nuestra mente, dice, cada día, para conocer la voluntad de Dios. Cambios. Cambios, nuestra mente tiene que cambiar, dice aquí. Cada día tenemos que renovar nuestro entendimiento para ir conociendo a Dios. Dios sí quiere que cambiemos, mis hermanos. Él hizo cambios, le cambió el nombre a Abraham. Se lo cambió, le cambió el nombre a Sara. Le cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre por Israel. Jesús le cambió el nombre a Pedro, y también le cambió su forma de vivir a todos los discípulos. Incluso nosotros tenemos una palabra, hermanos, que usamos mucho y pedimos mucho de los demás en diferentes circunstancias. Decimos, cuando alguien hace mal, le decimos: arrepiéntete. Y cómo quisiéramos ver que nuestro esposo se arrepintiera en ciertas cosas. ¿Cómo quisiéramos ver que nuestra esposa se arrepintiera en ciertas cosas? ¿Cómo quisiéramos ver que nuestros hijos se arrepintieran en ciertas cosas? Fíjense que en el griego está la palabra metanoia, que nosotros traducimos como arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros confundimos esta palabra de arrepentimiento y la llevamos muy sentimentalmente. Si vemos a alguien que está llorando, decimos, ah, está arrepentido. Y a veces nosotros usamos hasta esa defensa, digamos. Cuando estamos discutiendo con el esposo, con la esposa, empieza a llorar. Los hijos empiezan, ya no papito, ya no papito. Y mostramos arrepentimiento. A veces venimos a la iglesia y decimos, ya no, Señor, me arrepiento. Pero lo llevamos solo al área emocional. El llorar no quiere decir que realmente estás arrepentido. El arrodillarte no necesariamente quiere decir que estás arrepentido. La palabra metanoia, que la traducimos como arrepentimiento, nos habla de un cambio de mentalidad. No es solamente como algunos ilustran el arrepentimiento, que voy, ah, me arrepiento y me regreso. No, es todo un cambio de mentalidad. Y a mí me hace pensar cómo los discípulos cambiaron su mentalidad. Cómo los primeros creyentes cambiaron su mentalidad de tal manera que estaban dispuestos a morir. Pueden darse cuenta, mis hermanos, cómo cambiaron su mentalidad, cómo cambiaron la mentalidad los discípulos de tal manera que dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. ¿Cómo cambiaron la mentalidad la primera iglesia para seguir a Jesús? ¿Cómo cambiaron la mentalidad de tal manera que el pueblo se asombraba después de esa pelea eterna o esa pelea por años entre judíos y gentiles? ¿Cómo cambiaron la mentalidad de tal manera que ahora podían estar juntos? Otra vez regresando a los primeros creyentes, me encanta el versículo que dice que el pueblo tenía miedo. Al ver la iglesia naciendo y creciendo y creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Señor, como el Hijo de Dios, cambiaron su mentalidad de tal manera que en el pueblo hubo miedo. El pueblo estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Un cambio de mentalidad. Hermano, podemos venir a la iglesia por años. Tal vez tú puedes venir a la iglesia por los 110 años que la iglesia tiene. Y puedes tal vez haber venido muchas veces aquí, tal vez delante del altar, delante de los hermanos, a decir, estoy arrepentido. Pero si ese arrepentimiento no ha cambiado tu manera de pensar, no ha sido un arrepentimiento genuino. Es un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad hace que yo tenga un cambio en mi conducta. Ese cambio de mentalidad me hace que ya no hablo como hablaba antes cuando no era hijo de Dios. Ese cambio de mentalidad hace que ya no actúe como actuaba cuando no era hijo de Dios. Es un cambio de mentalidad. Y ese es en primer lugar lo que Dios quiere con nosotros. Un cambio total de mentalidad. Hay un pasaje en Juan capítulo 8, si quieren abrir sus Biblias ahí. Juan capítulo 8. Déjenme leerles este pasaje ahí en sus Biblias, díganme con su vista, del capítulo 8, versículo 1 al 11. Miren lo que dice. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hay una ley. Encontramos esta mujer, digamos, en nuestro, la forma de hablar de hoy sería, la agarramos con las manos en la masa. Aquí está. Y hay una ley que dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero que tire la piedra. e inclinándose de nuevo escribía la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por el de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te ha condenado. Y la mujer dijo: ninguno, Señor. Respondió ella entonces y le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Para mí es interesante esto, hermanos. Hay una ley. Hay una ley que dice que esta mujer hay que apedrearla. Y entonces Jesús hace un cambio. Jesús hace un cambio. Y le dice a la mujer: el cambio que yo voy a hacer es que tú te arrepientas, que tú cambies tu mentalidad, te levantes, te vayas y no lo hagas más. El verdadero arrepentimiento está ahí, cambiando nuestra mentalidad. No sirve de nada, hermanos, venir y estar cada día diciendo: perdóname, perdóname, si sigues haciendo lo mismo. No te sirve de nada. No estás arrepentido, solo estás tratando de mover las emociones de la otra persona. El verdadero arrepentimiento es el cambio de mentalidad que hace que tu vida sea diferente. Ese es el primer cambio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, si no hay cambios, no hay avance. En cualquier aspecto. Si no hay cambios, no hay, por eso los cambios naturales. Imagínense, si no hubiera cambios en los cambios naturales de crecer como personas, pasando por las etapas, si no hay cambios, no hay avance. El hijo que tiene 50, 45 años y vive con sus papás, no hay avance. Los que recién se casan y se van a vivir con sus papás y no hay cambios, no hay avance. No lo hay. Si no forzamos cambios, tampoco hay avance. Y espiritualmente, si tú no te arrepientes, si no cambias tu mentalidad, hermano, déjame decirte, no hay avance. Para mí es como las caminadoras. ¿Tienen caminador? ¿Algunos tienen caminador en su casa? ¿Sí? ¿La tienen? La segunda pregunta, ¿la usan? Pero ahí tienen su caminador y le ponen y ahí van. Se ponen sus audífonos, su agua y ahí van. Y la caminadora va marcando el kilometraje. Terminas y dices, la apagas y dices, 5 kilómetros corrí. Yo veo y te digo, estás dentro de tu casa, ¿dónde están los 5 kilómetros? La máquina de alguna manera te engañó. Porque tú hiciste esto como si hubieras corrido 5 kilómetros, pero estás en el mismo lugar. Es un engaño, de alguna manera, solo para ilustrarlo. No quiero desanimar a los que tienen su caminadora. Pero pensémoslo así. A veces yo creo que voy avanzando. Vamos avanzando. Y nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar. Si no hay cambios, no hay avance. Así como vamos siguiendo los cambios naturales, así como vamos siguiendo los cambios forzosos, así como en nuestra propia vida tenemos que hacer cambios forzosos para cambiar. Si no hay cambios, no hay avance. Hermanos, el mundo está cambiando. Y en algunas cosas estamos cambiando con el mundo, como la moda, como el video que acabamos de ver. Vamos cambiando con el mundo. Querámoslo o no, vamos cambiando. Tal vez no exactamente, pero tampoco creo que nos vamos quedando atrás. Ahí vamos con esto. El mundo está cambiando. Hoy existen nuevas maneras de hacer algunas cosas. Por ejemplo, el evangelio no cambia. Y nos los advierte en Gálatas capítulo 1, versículo 8. ¡Ay de aquel que cambie el evangelio!, dice. El que cambie el evangelio, sea anatema, dice Gálatas. Pero lo que sí cambia, mis hermanos, es la forma de presentarlo. Eso sí puede cambiar. Ahí es donde nosotros necesitamos estos cambios. De la misma manera, hay otras formas en que podemos hacer más efectivas las cosas. En organización, en estilos, en estética. Y lo hemos hecho. La iglesia lo ha hecho. Yo recuerdo la iglesia hace años, cuando vine por primera vez aquí. No era como es hoy. Hay cambios. Las bancas que están aquí no eran las que yo conocí. Cambios. Yo recuerdo, a ver si ustedes recuerdan, pero yo recuerdo la primera vez que yo vine a esta iglesia en el 1988. Vine por primera vez a esta iglesia. Y recuerdo que el primer servicio que yo estuve aquí, dijeron: hermanos, demos gracias a Dios porque estamos estrenando el techo. Y creo que era este, poner el plafón, precisamente. Fue el día que yo vine. Estaban en cambios. ¡Qué bueno! Si no hay cambios, no avanzamos. Yo quiero cambios, mis hermanos. Yo quiero cambios para avanzar. Yo quiero cambios en la iglesia para avanzar. Los pastores quieren cambios para avanzar. Los ancianos quieren cambios para avanzar. Quiero pedirte otra vez: ora por nosotros. Confía en nosotros. Déjense guiar, hermanos. Queremos cambios. Si no hay cambios, no hay avance. Pero déjenme hablarles como mexicano. Éntrenle con nosotros y no se rajen. Atrevámonos a cambios para poder avanzar. También tenemos que recordar que organizacionalmente pueden darse los mejores cambios, pero si personalmente cada uno de nosotros no hace cambios para agradar a Dios, para vivir mejor, para ser diferentes a los conceptos mundanos, no nos sirve de nada. Podemos tener cambios organizacionales, podemos tener cambios de estética, podemos tener cambios, pero si no cambiamos empezando nosotros mismos por nuestra vida, no nos sirve de nada los otros cambios. ¿De qué sirve cambiar las formas, los estilos, si nosotros insistimos seguir en pecado? No sirve de nada. Entonces tiene que empezar por un cambio primero de fondo en mi vida. Y entonces sí, vienen los otros cambios que tienen que ver con estilo, con forma, con organización. Creo que tenemos que comenzar por ahí. Creo que si nosotros cambiamos de fondo, mis hermanos, los otros cambios se van a dar con mayor facilidad. Así es que quiero animarte esta mañana para practicar. Uno, sigue orando por la oficialidad, mis hermanos, que se compone de los pastores y los ancianos. Un grupo que estamos ahí tomando decisiones, analizando las situaciones, estudiando las situaciones. Ora por nosotros, hermanos. Los cambios no son fáciles. Algunos cambios duelen. Algunos cambios duelen. Algunos cambios que tú haces no te duelen a ti, le duelen al otro. Cuando ve la mamá con su niña de 15 años llorando: ay, ya no es mi niña, a ella le duele. Cuando te casaste, tal vez la mamá vino: ay, mi muchachita se me va. Algunos cambios duelen. Ora por nosotros. Segundo, ahora quiero animarte en esto. Haz cambios en tu propio hogar. Cambia el ambiente de tu casa. Y te animo a esto para que disfrutes la sensación de ver las cosas diferentes. Tal vez por eso no nos animamos a cambiar. Porque ni en mi propia casa hago cambios. Por lo menos un tiempo. Si el sillón lo tenías así, pues ponlo así. Y disfruta de esa sensación de cambios. Cambia algo en tu casa y verás qué rico es. Yo soy de los que hago regularmente muchos cambios en mi casa. Yo soy el que mueve los muebles. Yo sé qué es esa sensación. Mueves los muebles y cuando yo llego, prendo la luz, la casa diferente. Qué sensación más rica. Digo, solo para empezar, para que veas, disfrutes de esto. La otra, haz cambios en tu persona. Atrévete, córtate el pelo. Los que quieran, solo estoy animando. Cambia tu forma, que tú mismo sientas esa forma del cambio. Cambia esa tu camisa, hermano, que tienes de años, cámbiala. Cambia esa tu chumpa que todos los hermanos, todos te la conocen, cámbiala. Haz cambios en tu persona, hermano. Haz cambios en tu persona. Creo que esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta que los cambios funcionan. Los cambios son necesarios. Sorprende a tu esposo con un cambio de pelo. Esposo, sorprende a tu esposa con un cambio de pelo. Cámbiatelo de blanco a anaranjado y vas a ver qué sorpresa le vas a dar. Haz cambios en tu persona. Me gustaría, hermanos, el próximo domingo verlos diferentes. Sería bonito. De repente, y usted, hermano, qué bueno que nos visita. No, hermano, soy yo. Ay, disculpe, no lo reconocí. Qué bonito sería. Hacemos estos cambios. Y por último, mi hermano, sobre todo, cambia tu vida. Sobre todo, cambia tu vida. Si hay hermanos aquí que están en pecado, cambia tu vida, hermano. Porque si no, no vas a avanzar. Si hay matrimonios aquí en problemas, cambien su vida, hermano. Si no, no van a avanzar. Si hay matrimonios en problemas, dejen de estar peleando, hermanos. Hagan cambios de tal manera que por lo menos se lleven bien. Cambiemos nuestra vida. Para que entonces los demás cambios como iglesia sean más sencillos. Y creo, mis hermanos, que el cambio de vida es el cambio más importante que debes hacer. Cambia tu carácter. Cambia tu forma de hablar, tal vez. Cámbialo. Ay, papá, es que cada vez que me habla parece que me estás ofendiendo. Perdón, hijo, cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de mirar. Ay, es que esa mirada que me echas que parece que estás enojado, cámbiala. Cambia tu vida. Los cambios son necesarios. Si no cambiamos, no hay avance. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Queremos pedirte que nos ayudes a cambiar especialmente nuestra vida. Nosotros cambios se pueden hacer tal vez solo tomando decisiones, tal vez atreviéndose. Pero lo que tenemos que atrevernos, Señor, es a cambiar nuestra vida. Yo te pido por aquellos hermanos que en este momento probablemente están luchando con una vida de pecado. Quiero pedirte que les ayudes a tener ese cambio de mentalidad en sus vidas, Señor. Que realmente se arrepientan. Y que cambie su forma de pensar y cambie su vida. Te pido, por favor. Ayúdanos a cambiar otras cosas, Señor, que tal vez no son pecado, pero que son necesariamente cambiarlas. nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas. No sé, ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a cambiar. Así con sus ojos cerrados, mis hermanos, quiero robarme unos dos minutos, un minuto más. Pero si hay alguien aquí que está luchando con su vida y que sabe que necesita cambio, sobre todo es un cambio de vida radical, queremos orar por ti. Ponte de pie, mi hermano, y oramos por ti. Hay alguien que esta mañana dice: yo quiero cambiar mi vida hoy. Quiero ofrecer mi vida al Señor, quiero cambiarla. El Señor le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que nunca ha tenido un encuentro con Cristo y que por eso su vida no ha cambiado? Hoy es el día de que entregues tu vida al Señor y cambie tu vida para siempre. ¿Alguien que quiere entregar su vida a Cristo hoy? Ponte de pie y alguien te va a ayudar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos a cambiar. Necesitamos cambiar. Ayúdanos como iglesia, Señor. Necesitamos cambiar para poder avanzar. Ayúdanos, danos sabiduría para poder realizar estos cambios. Danos la actitud correcta para hacer los cambios. No queremos ser una iglesia igual, queremos cambiar para honrarte a ti, para que tu nombre sea glorificado en primer lugar. Ayúdanos, danos sabiduría. Los medios los tenemos, Señor. Ayúdanos a utilizarlos bien, de tal manera que seamos realmente una iglesia que cambia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.